Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Aquí estamos con usted todo el equipo, reiterándole, por supuesto, nuestros mejores deseos porque tenga usted una semana óptima, una semana exitosa, una semana con muchas cosas buenas para usted en todos los aspectos. Y aquí vamos entonces con nuestro resumen. Ante el repunte de sarampión en México, autoridades sanitarias recuerdan que las personas con dos dosis cuentan con protección de por vida y no requiere refuerzo. A partir de este martes comienza el reparto de tarjetas a nuevos beneficiarios del programa de adultos mayores, anuncia la Secretaría de Bienestar.
Vamos a entregar a partir del día de mañana y hasta el 14 de febrero las tarjetas de los adultos mayores y de la pensión Mujeres Bienestar que se registraron en el mes de diciembre.
Reconoce la Fiscalía General de la República la presencia de 13 grupos criminales en Jalisco. Confirman hallazgo de dos mineros muertos en fosas de la Concordia, Sinaloa, reportados como desaparecidos desde el pasado 23 de enero. Anuncia el gobierno federal que retomará alrededor de 200 concesiones mineras que están en manos de particulares.
Porque no estaban en producción. Entonces, si no están en producción, pues mejor que se regresen, ¿no? Ellos mismos voluntariamente las devuelven. No hay ningún acto de la autoridad.
Arrancan asambleas informativas para la beca Rita Cetina en escuelas primarias.
Será un apoyo anual, como se ha anunciado, de 2.500 pesos para todas y todos los niños.
Confirma la presidenta Claudia Sheinbaum que en este momento está detenido el envío de petróleo a Cuba. Por cierto, la isla caribeña reporta que está por quedarse sin combustible para aviones. Hay aerolíneas estadounidenses, españolas y mexicanas afectadas. El Instituto Mexicano del Seguro Social registró en enero un total de 22.508.972 empleos, lo que implicó una pérdida de 8.104 puestos respecto a diciembre. Saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel, listo ya con la información de inseguridad. ¿Cómo estás, Edgar? Buenas noches, de nueva cuenta.
De nueva cuenta, buenas noches, Meche. Para ti, para todo el auditorio, les comparto algo más de lo relevante ocurrido en las últimas horas en materia de inseguridad. Y comienzo platicándoles que lamentablemente se siguen registrando estos accidentes mortales donde se ven involucrados motociclistas. El más reciente ocurrió durante la noche de ayer en el periférico Nuevo, esto a la altura del entronque con la carretera del Verde en el municipio del Salto, donde un joven de entre 25 y 28 años de edad murió de manera fulminante luego de caer de su moto, una moto de pista, la cual habría golpeado con su llanta delantera un machuelo que divide un pequeño carril lateral. Estas fueron las versiones que ofrecieron testigos a las autoridades, quienes al acudir junto con paramédicos lamentablemente confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales, al parecer no portaba el casco de seguridad, y tras derrapar por al menos 30 metros, golpeó contra el asfalto, ocasionando así pues una lesión que le arrebató la vida en segundos. Fue reconocido por su familia, al parecer era habitante de una colonia cercana, y ya se investiga para saber si algún otro vehículo participó o no, aunque la cinemática y los testigos aseguran que derrapó él solo. Una zona, por cierto, que ojalá la autoridad pueda poner pues énfasis en esto, carente de luminarias públicas, es decir, sí hay lámparas, pero no sirven, lo que habría sido un factor pues fundamental para que este motociclista sufriera este fatal accidente. Otro hecho lamentable ocurrió en el municipio de San Pedro de Tlaquepaque, porque una riña, después de un convivio, terminó con hechos sangrientos, y es que varias personas se encontraban conviviendo sobre la calle Salvador Orozco Loreto, está en la colonia El Cerrito de Tlaquepaque, cuando al calor de las copas y ya pues bastante borrachos, comenzaron dos hombres a discutir, uno de 29 y otro de 33 años de edad. Ambos comenzaron a golpearse, posteriormente los dos portaban armas blancas y comenzaron a agredirse. El saldo fue de los dos lesionados, uno de ellos, el de 29, decidió firmar el desistimiento médico aun cuando presentaba una puñalada a la altura del hombro, el otro sí tuvo que ser llevado debido a que presentaba varias lesiones. Esto hasta la Cruz Verde Marcos Montero, donde se confirmó su estado de salud como regular. Ya las autoridades investigan, se pidió mando y conducción al Ministerio Público, ya que ambos están perfectamente identificables y localizables para saber pues si hay querella de uno en contra del otro y finalmente ambos quedarán detenidos o a ver cuál será su futuro jurídico. Otro hecho que también les quiero comentar y que también se sigue registrando lamentablemente pese a las campañas de socialización, a los anuncios, noticias, a las advertencias de la autoridad, es el caso de adolescentes que siguen cayendo en las garras del crimen organizado. Ayer, mejor dicho, hoy la madrugada, ahí en el cruce de la Avenida Patria y Las Torres, a solo una cuadra de la nueva central camionera, policías de San Pedro Tlaquepaque avistaron a dos adolescentes de 16 y 17 años que deambulaban con una maleta en mano y se mostraron un tanto desorientados. Hay que recordar que la comisaría tlaquepaquense tiene un operativo justamente para inhibir este tipo de prácticas y fue esto lo que motivó a interceptarlos, dialogar con ellos. Comenzaron a mostrarse nerviosos, a caer en contradicciones, hasta que finalmente la labor policial hizo que confirmaran que efectivamente venían de Puerto Vallarta y se dirigían al estado de Guerrero, luego de que a través de Facebook les habían ofrecido pues una jugosa oferta laboral, creo que entre 10 y 15 mil pesos semanales, imagínese usted, para trabajar en la construcción, algo que pues sencillamente es exorbitante, pero ellos cayeron. Por fortuna fueron rescatados a tiempo, se sabe que uno de ellos es de origen o tiene su vecindad en Tepic. El otro también es de Guerrero, pero había estado ya meses previos trabajando en Puerto Vallarta. Fueron puestos en manos de la autoridad correspondiente, en comunicación con sus padres, y se lanza pues el exhorto a la ciudadanía, sobre todo a los padres de familia, estar en constante comunicación, y a los jóvenes y adolescentes que pues no caigan en estas falsas ofertas que son engaños. Imagínese usted que desde que se inició este operativo la nueva central camionera a la fecha, con estos dos casos, ya son 75 los jóvenes que han sido rescatados por policías municipales. Y finalmente comentarles sobre este fuerte incendio que se registró la tarde de hoy en la colonia San Antonio, sobre Valentín Gómez Farías y la calle Ramos Arizpe, donde una vivienda habilitada como carpintería, pues se vio inmersa en un fuerte incendio que alarmó mucho a los vecinos. Incluso se tuvieron que desalojar a por lo menos 20 personas de casas aledañas de manera preventiva. Esta finca estaba habilitada como un taller de carpintería, ya detalla bomberos que lo que se consumió fue principalmente madera, pero también varias autopartes, la mayoría de ellas llantas en desuso, lo que generó esta densa columna de humo que era visible desde diferentes puntos de colonias aledañas allá al oriente de Guadalajara. Por fortuna, la intervención de los bomberos de Guadalajara fue a tiempo, se descartaron más riesgos, sin embargo, ya se analiza. Pues primero, la finca dañada, seguramente nos referían los comandantes, pues quedará inhabitable debido a las altas temperaturas por un posible daño estructural, y también se evalúan las casas contiguas para saber si el incendio y las llamas pues causaron algún tipo de afectación. La buena noticia, Meche, es que no hubo víctimas ni mortales ni tampoco personas heridas. Mi reporte, muy buenas noches.
Sí, había hasta preocupación. Algunas personas nos mandaban un video desde el Hospital General de Occidente, desde el quinto piso, cómo se veía, que más o menos estaba a una distancia de 12 minutos, pues, pero sin duda alguna sí fue muy, digamos, aparatoso, ¿no?
Sí, fue muy, sobre todo la columna de humo fue muy visible por el tipo de materiales. Además de la madera, bueno, pues había materia prima propia de los carpinteros, algunos solventes, y esto hizo que junto con las llantas, que sabemos las llantas son muy escandalosas, pero finalmente no deja de ser una emergencia importante, de la cual pues bueno, solo quedó en el tremendo susto.
Efectivamente, y ya nada más me gustaría pedirte algo nada más como para cerrar la pinza de un tema que sigue siendo preocupante, el del reclutamiento a los adolescentes y las diferentes formas en las que ellos pueden caer y donde me parece que los adultos debemos estar un poco más a las vivas, como se dice. Hay una advertencia sobre reclutamiento de adolescentes mediante videojuegos, cosas que les resultan, digamos, seductoras o parte de su mundo. Edgar.
Sí, fíjate que es sumamente preocupante porque el crimen organizado, insisto, ahora con esta campaña de las redes sociales, TikTok, Facebook y demás, pues parece que ya la autoridad las está detectando, la gente se está enterando, pero ahora han migrado a los videojuegos y creo que es mucho más preocupante. Porque pues nadie se pudiera imaginar que, por ejemplo, la plataforma Roblox, que es un juego, un videojuego que, pues no me atrevería a decir que todos los niños, pero la gran mayoría de los niños lo juegan, pues a través de esta plataforma, de este videojuego, los criminales se hacen pasar por jugadores convencionales y comienzan a babucar a los menores. Hay que tener mucho cuidado porque este juego permite la plataforma en línea, es decir, estar conviviendo con jugadores incluso pues de otros países, que en el mejor de los casos, pues sí, son jugadores convencionales, pero hay ya por lo menos tres casos en Jalisco donde adolescentes que estuvieron a punto de ser reclutados pues confirman que fueron contactados por esta plataforma. Los van envolviendo poco a poco, ¿eh? No cree usted que es a la de ya y vente, trabaja y te ofrezco dinero. No, los van seduciendo, si me permiten la expresión, y poco a poco les van, pues, perdónenme, como dice la abuelita, lavando el coco, ¿no? Les van metiendo ideas y demás hasta que finalmente los hacen o los han hecho, pues salir de sus hogares. Algunos con ofertas laborales, otros incluso, sobre todo con las niñas, haciéndose pasar por, pues, adolescentes, y ponen ahí el tema de una relación sentimental por delante y terminan siendo sumados a las filas del crimen organizado para la recluta forzada. Lo que lanzan los expertos de advertencia es: vigile mucho lo que juegan sus hijos, vigile si es que les permite usted jugar en línea. La recomendación es que no, por lo menos no en este momento, y que tenga usted un control total de lo que ven sus hijos, de los aparatos que manipulan y de las plataformas que utilizan.
Efectivamente, tenemos que estar bien informados con ese tema, es tratar de estar dos pasos adelante. Muchas gracias, Edgar Flores Maciel, muy buenas noches.
Sí, bastante, muy buenas noches.
Que estés muy bien. El señor Francisco Márquez dice que se encontró una placa de moto por Manuel M. Diegues y General Eulogio Parra en Santa Tere, por donde están las oficinas de la CFE. La placa es 57PFH3, 57PFH3. Si de alguien fuera esta placa, el señor Márquez deja su teléfono 3325410886, 3325410886. Jorge Reyes dice: ¿a qué gobierno de Tequila, en lugar de lavar los trastes, los pasó del fregadero al lavadero? No te rajes, Jalisco. José Robledo: los que ya tuvieron sarampión de niños se tienen que vacunar de adultos, saludos. Yo escuchaba a un médico especialista, señor Robledo, que tuvo mi compañero José Luis Jiménez Castro en módulo de servicio de la semana pasada, inclusive puede usted escuchar ese programa, que decía que una persona que ya le había dado sarampión ya no le iba a volver a dar. Vamos a la pausa, regresaremos. Hay más participación de nuestro radio escuchas. A ver, déjeme ver dónde nos quedamos por aquí para darle salida. A ver, nos dicen: buenas tardes, disculpa, el presidente Tonalá, Sergio Chávez, no ha hecho absolutamente nada por Tonalá. Ninguna obra de beneficios, falta alumbrado público, seguimos sin seguridad de policía que actúan como policía rural, dormidos bajo la sombra de árboles. El 65% del pago del predial es lo que recauda anual. Miles de personas sin servicio municipales, unidades deportivas sin rehabilitación, nulo crecimiento sustentable en Tonalá. Morena y sus presidentes de algunas alcaldías están en declive, es lo que comenta Joel Casas. También nos piden por aquí, bueno, es un servicio social, se requiere un donador de sangre. Bueno, parece ser que solamente uno, un donador de sangre de cualquier tipo. Se puede comunicar al 33-35-97-0801 con Abigail, 33-35-97-0801 con Abigail. Jorge Rojas dice: los de Tequila son una ternurita, 140 millones al año por la plaza. Movimiento Inmobiliario le va a dar 300 millones por manejo de cuenta a la tarjeta Tranza Naranja. También en otra comunicación, respecto al caso del presidente municipal de Tequila, ¿también le echarán la culpa a Calderón o seguirán haciéndose sordos y seguirá impunidad en todo el país? Atentamente, Sergio Segura. Un saludo, aquí terminando de comer, y la verdad estoy que ni el postre quiero al escuchar la noticia de la nueva presidenta de Tequila. Pobres tequilenses, cuando no les llueve, les llovizna. Y luego con ese nuevo titular de justicia. Mi pregunta es: ¿por qué no toman en cuenta los antecedentes de ambas personas antes de asumir sus cargos? Dice Raúl Rosales. En otra participación, Rafael Robles, me pregunto, ¿cuándo va a entender la presidenta que, en teoría, ella, al tomar el poder por el bien de la democracia, ya no debe pertenecer ni favorecer a ningún partido político? ¿O será que los de Morena, como siempre, hacen todo mal? Necesitan mucho su apoyo. Buenas tardes, soy la señora Acevedo. Tengo entendido que el próximo lunes 16 se inicia la inscripción para adultos de bienestar de 65 y más. ¿Tienen ustedes esa información? Muchas gracias. Sí, señora Acevedo, yo creo que nos escuchó. Corrobóreme, porque pasamos precisamente esta información poco antes de que concluyera la hora de las 7. Despuesito de que usted nos escribió, entonces sí pasamos esta información en la que ya se da a conocer que las personas que hicieron su trámite para este programa social en el mes de diciembre ya pueden pasar a recoger su tarjeta del bienestar. Yo le invito a que cheque si tiene alguna duda en la página en internet de la Secretaría de Bienestar. Me parece que está muy bien hecha en ese sentido, con la información pertinente y oportuna para que la gente se pueda ir guiando efectivamente con los procesos, los tiempos, los lugares, los módulos, obviamente, donde se instalan o se estarán instalando los mismos para darle la atención a las personas que ya podrán pasar a recoger precisamente sus tarjetas del bienestar. Que, bueno, me decía mi compañero Arturo García Caudillo, y me parece que sí lo tiene que tener usted así como muy, muy en cuenta. En el caso, por ejemplo, de las mujeres bienestar, que es a partir de los 60 años, es solamente una semana. Del 16 al 22 de febrero se va a abrir este nuevo periodo de registro tanto para la pensión de adultos mayores como para las mujeres bienestar, del 16 al 20 de febrero. Una cosa importante, me preguntan, híjole, es que yo en marzo ya voy a cumplir 60 años. Pues hasta que los cumpla. Aún así sea el 23 de febrero, tiene que ser los 60 años cumplidos. Es parte del requisito que pide este programa, que los 60 años están ya los tenga cumplidos. Es que estoy a 5 minutos, pues ni modo. Teniendo los 60 años, entonces ya puede usted hacer este trámite. Digo, para que lo tenga pues en cuenta, y de esa manera me parece que se puede llevar un mejor orden para la inscripción de las personas que lo harán para este programa. ¿Qué más tenemos por aquí? Isa de Tonalá, disculpe, ¿puede preguntarle al reportero de seguridad qué fue lo que pasó este mediodía en el centro de Tonalá? ¿Puede usted informarme? Isa, abrimos de hecho este espacio informativo con esa información de lo que hubo. Fue un enfrentamiento entre elementos estatales y presuntos criminales ahí en Tonalá. Con esa información abrimos nuestro espacio informativo del día de hoy, y cualquier cosa la puede consultar también. De hecho, invito a la audiencia que así lo haga. Si tiene alguna duda, alguna inquietud, también en nuestra página notisistema.com pueden ustedes checar la información que se va registrando durante el día, y ahí va quedando constancia de todas las noticias, de toda la información. Hola, buenas noches. ¿Tienen alguna información relacionada con algún hecho delictivo por la colonia 5 de Mayo sobre Avenida Patria? Hay muchas patrullas de diferentes corporaciones, algunos vehículos acordonados. A ver, déjame preguntarle a Edgar si tiene algo por ahí. Nos dice, buenas noches. Vengo conduciendo y me he trabado. Mi pequeño jugaba Roblox y le pidieron 3 fotos. Las tomó y decidí no más Roblox. Podré demandar mañana en tu programa de 5 p.m. Qué peligroso. Saludos, señora Vega. Pues hay que tener mucho cuidado. Que extraños le pidan a los niños, a los adolescentes fotos. Oiga, pues a veces ni los parientes piden fotos. Los extraños, ¿qué onda? Entonces tenga mucho cuidado. Sí es importante hablar con los niños. No entrar como con esta cara de, ¿cómo le digo yo?, de pánico, con la que a veces los adultos, pues, se nos van, ¿no? ¡Ay, chico de mi vida, es que...! ¿No? A ver, peligros hay siempre. Peligros hay siempre. Pero me parece que, tranquilamente, es como debemos de hablar con los chicos, decir, a ver, existen peligros en todas partes. Pero hay que estar siempre tratando de estar, como dicen por ahí, con un ojo al gato y otro al garabato. Que te cuides, que tengas siempre la capacidad de analizar lo que te están ofreciendo, que no sea algo con lo que decimos coloquialmente, te avientas a lo borras, ¿no? Entonces, bueno, pues igual el día de mañana, no sé, señora Vega, ¿usted quiere participar en Con la Ley en la Mano? Claro que sí, por supuesto, sin ningún problema. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nos dicen, cada 2 meses se abre la convocatoria A ver, ok, no, es que está una antes que me manda aquí don Abel Mendoza. Dice, el día 13 de febrero inicia la inscripción al programa del bienestar para adultos mayores. Mujeres a partir de 60, hombres a partir de 65. Hay calendario de acuerdo a la letra del alfabeto. A favor de checar su módulo en la página de bienestar. Atentamente su servidor, José Abel Mendoza Trujillo. Cada 2 meses se abre la convocatoria para las inscripciones para los que van cumpliendo con la edad requerida. Efectivamente, don Abel. Gracias también por ayudarme a reforzar esta información. La página es muy amigable. Me parece que la página es muy, muy, muy amigable, muy sencilla de seguir para que usted ahí pueda encontrar la información que necesita en la página de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal. A ver, ¿qué otra cosa tengo por aquí? Antes de que nos vayamos a la pausa. No, ya no tengo absolutamente nada por aquí. Vámonos a la pausa entonces porque tenemos también los deportes y por supuesto, Manuel Trujillo Soriano ya está listo para que después del corte comercial entre por aquí a informarle.
Ya llegó a esta cabina el Manuel Trujillo Soriano. Oye, ¿cómo está, Manuel Trujillo Soriano? ¿Cómo te va?
Hola, Meche. Ya me la cambiaron por aquí.
¿Sí me entendiste?
Sí, ¿cómo no?
¡Ay, qué bueno! ¿Cómo estás, socio?
Bien, aquí disfrutando de...
¿De qué?
Del espectáculo todavía.
De Bad Bunny.
Con esa presentación.
¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno, hermano!
¿Qué te pareció a ti? Tú que eres experta en lo de las efemérides y de la...
No, mira,
digo, más allá del género, ¿no? Que se pudiera... Que a mucha gente no le gusta el género y si hablas chiquial o ahí, que si le cantas o no le cantas, si le entiende o no le entiende. Pero todo el contexto, ¿qué te pareció?
Mira, el contexto fue meramente político. Yo lo vi desde un punto de vista...
¿no? Porque...
un punto de vista político. La música como tal... O sea, te hacía bailar y tal. Él no es un cantante. Pero si la idea fue de él, y la idea siempre ha sido como esta cuestión de... Me parece que de una manera muy bien armada, sin meterse en broncas, le dijo a Donald Trump... Se le puso el tú por tú, pero sin violencia.
Sin confrontarlo.
Sin confrontarlo, sin violencia.
O sea, la connotación fue...
Sí, la connotación fue contundente. Desde mi punto de vista fue contundente. Él no es cantante. Él balbucea. O sea, eso es un cuento aparte. Pero creo que el contexto ahí, o sea, hay dos contextos. El político, el musical, y el musical lo podrías dividir entre opción A, opción B. ¿No? El que no canta y la música, y tener un Ricky Martin, tener una Lady Gaga que sí cantan.
Okay.
Más Lady Gaga que Ricky Martin también hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Pero...
Así
pero
bueno, es.
Pero,
sí.
¡socio! Te estoy hablando en serio,
sí,
socio.
No, pues yo también, muy bien. O sea, creo que a final de cuentas creo que nos quedamos pues con eso, ¿no? O sea, la connotación que pudo haber tenido la presentación de Bad Bunny. ¿Benito qué se llama?
¿Bodoque?
Ah, bueno. pero ya, o sea, sí, a final de cuentas.
No.
Pero fueron 13 minutos muy bien aprovechados y en los que le habló de tú a tú al hombre más poderoso del mundo.
Sí, esa es la parte en todo caso que yo rescato, porque pues él no es cantante, pues. No pues, es cantante, pero mis respetos para quien le guste, ¿eh?
Sí, no, yo también.
No digo otra cosa.
Efectivamente, coincidimos por ahí en algo.
Pero ya me voy, socio, tengo otra cosa que hacer, socio.
Gracias, Meche. Bueno, para continuar precisamente todavía con estos ecos del Super Bowl, ¿qué le parece si le comentamos a usted que los Halcones Marinos de Seattle, que fueron los campeones, anunciaron que el próximo miércoles, pasado mañana, van a celebrar el título de este Super Bowl 60 con una ceremonia en el Lumen Field al mediodía y después realizarán un recorrido por algunas de las principales avenidas para terminar en el centro de Seattle. Esta será la segunda ocasión que tienen su desfile de campeones, los Seahawks, tras haber conquistado su segundo trofeo Vince Lombardi en su historia, al derrotar sin gran dificultad a los Patriotas de Nueva Inglaterra el día de ayer. El primer título lo consiguieron por ahí en febrero, pero del 2014, ante los Broncos de Denver. Y la Confederación Mundial de Béisbol y Softball anunció el día de hoy que las dos mejores naciones de la zona de las Américas en el Clásico Mundial, que se va a celebrar el próximo mes, clasificarán a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que Estados Unidos obtendrá su pase directo por ser el anfitrión. México, Brasil, Colombia, Cuba, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico y Venezuela son los países que competirán en el clásico, este clásico mundial de béisbol, y de dónde saldrán los dos invitados a la justa olímpica. La japonesa Kokomo Murase ganó hoy medalla de oro en la prueba de snowboard Big Air de los Juegos Olímpicos de Invierno, dos días después de que lo hiciera su compatriota Akira Mura en la categoría masculina. La suiza Mathilde Gremaud revalidó su título olímpico de esquí acrobático al superar, como en la edición de Pekín 2022, a la superestrella china Eileen Gu, a quien privó de la posibilidad de convertirse en la primera esquiadora freestyle en colgarse tres medallas de oro en la misma edición de unos Juegos Olímpicos. El piloto tapatío Sergio Checo Pérez estrenó el día de hoy su lujoso Cadillac en una sesión de filmación y a partir del miércoles lo hará ya en la pista de Sakhir en las pruebas de Bahrein. En tanto que el equipo McLaren, campeón vigente de la Fórmula 1, reveló el diseño de su MCL40. El monoplaza que conducirán Lando Norris y Oscar Piastri este año. En términos generales, se mantiene el color papaya y partes en negro que generan ese contraste característico en la pista del equipo campeón de la Fórmula 1 como es McLaren. Y pasando al mundo del fútbol, el Club Barcelona informó que Joan Laporta presentó su renuncia como presidente de la institución, requisito necesario para poder disputar su reelección el próximo 15 de marzo. De esta manera, Rafael Juste dirigirá el Club Azulgrana de manera interina hasta el 1 de julio, cuando el nuevo presidente elegido tomará posesión del cargo, y se espera que al menos haya tres candidatos que estén aspirando ahí a este puesto. Por lo pronto, Joan Laporta, cumpliendo pues con el requisito de hacerse un lado por unos días, según marcan los reglamentos, y luego ya poder contender, en la reelección para mantenerse, como todo pinta así podría ser, como máximo dirigente del Club Barcelona. Y bueno, por otro lado le comento que Atlas ya oficializó esta tarde la contratación del atacante uruguayo Agustín Rodríguez, de 27 años, ocupará el lugar que dejó vacante el serbio de Yuka. El club rojinegro presume que el Toro anotó 18 goles en la última temporada de la Liga Charrúa. En tanto que el delantero argentino Nicolás Ibáñez de Tigres sigue negociando todavía para cerrar su fichaje con Cruz Azul y reforzar a la máquina. Con la mentalidad de completar su obra de eliminar a Pumas en la primera ronda de la Conca Champions, se llevó a la Ciudad de México el San Diego Fútbol Club de la MLS. Aunque el entrenador Mickey Varas le echó algunas flores al timonel de los universitarios, Efraín Juárez. Aquí escuchamos al entrenador de el San Diego, el que corrió, al Chucky Lozano, que dijo: no quiero verlo más por acá con mi equipo. Él es Mickey Varas.
Yo no sobreanalizo, no me gusta analizar demasiado las decisiones de los otros técnicos. Lo que sé es que Efraín es un gran entrenador, tiene muy buena estrategia, se ha mostrado en su carrera. Yo creo que para nosotros lo más importante es enfocarnos en nuestra preparación y tratar de jugar de la mejor manera posible, fuera de casa como dentro de casa.
Hay que recordar que la semana pasada, en el juego de ida, el San Diego derrotó a Pumas 4-1, marcador que el equipo universitario deberá remontar mañana en CU para mantenerse con vida en este torneo de la CONCACAF. Mientras tanto, los Tigres enfrentarán al Forge de Canadá mañana a las 9 de la noche en el Volcán, y el técnico de los felinos, Guido Pizarro, dijo que ya podrá contar para este duelo con el refuerzo Rodrigo "El Búfalo" Aguirre, procedente de las Águilas del América. Lo escuchamos.
De sumar, creo que ayer lo ha dicho en frente de todos, creo que es un jugador muy competitivo, con mucha entrega, donde tiene mucha jerarquía, y lo ha demostrado, así que ojalá que nosotros lo podamos ayudar para que se sienta bien lo más rápido posible, pero viene con mucha hambre, a nivel personal, a nivel grupal quiere sumar, y ojalá que todos juntos podamos hacer un gran papel.
Tras su visita a Hamilton, Canadá, la semana pasada, los felinos regresan a su estadio con empate a 0 goles en el marcador global y grandes posibilidades de avanzar a la siguiente ronda en la Conca Champions. El día de hoy se puso en marcha en instalaciones del CODE Paradero el Educational Football Program de la Fundación Real Madrid, el cual beneficiará en una primera etapa 250 niñas y niños de entre 11 y 15 años. La meta es alcanzar los 700 antes de que concluya este 2026. El programa Educational Football Program del Real Madrid, de la Fundación Real Madrid, pues no realiza visorías ni la detección de talento deportivo. Se hace la aclaración porque algunos pueden tener la intención de que se están haciendo visorías, sino simple y sencillamente, pues es un tipo clínicas las que se les dan a los niños entre 11 y 15 años y que ya se puso en marcha el día de hoy ahí en el CODE Paradero. Bueno, ya para finalizar, le comento que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció a Brasil como país sede del Mundial de Fútbol Femenino 2027. Este Mundial Femenil se jugará del 24 de junio al 25 de julio del próximo año, en lo que será la décima edición del torneo y el cual se celebrará por primera vez en Sudamérica. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Gracias por su comunicación. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver, Jorge Rojas dice, ah, no, también Miguel Bosé canta, Vicentito Junior. Bueno, qué pena de Miguel. Miguel Bosé tiene un estilo, me parece, muy, muy particular, muy específico. Puede gustarle a algunos o no, pero me parece que Miguel siempre... fue un hombre innovador, ¿no? Buscaba tener su personalidad era esa, ser cambiante, ser disruptivo en algunas cosas. Lástima, pues, ahora que trae ahí algunos problemas de voz que lo han minado bastante. Nos dicen, pura rola chidas cantas, Meche. No, no, don José Luis Nuño, yo ni canto, por vida de Dios y María Santísima. Fíjese que ahí sí le voy a dar la razón, que canta más Bad Bunny que yo. Tiene mejor voz, canta mejor, es más afinadito que yo. Bueno, el nombre, es que me preguntaba este Manuel que cuál era el nombre de Bad Bunny, ¿no? Benito Antonio Martínez Ocasio. Aquí nos dicen, hola, te voy a mandar un texto que leí en X acerca de Bad Bunny. Estoy totalmente de acuerdo con quien lo escribió. Ay, está bastante larguito. Me lo llevo para leerlo, Vero. Muchas gracias. Bueno, leo nada más como cuatro líneas. ¿Te parece bien como para darnos una idea? Hoy en día el nacionalismo barato y el fanatismo cochino están más fuertes que nunca. La gente ya no escucha, defiende, ya no analiza, idolatra, ya no piensa, repite. El pensamiento crítico se fue al carajo. Si algo se pone de moda hay que aplaudirlo. Si millones lo consumen hay que decir que es bueno. Y si te atreves a cuestionarlo te quieren linchar en la plaza pública como si pensar diferente fuera un delito. ¿Pero qué quieren que haga? Yo no nací para aplaudir por presión social y aunque me quieran caer arriba, aunque me digan viejo, amargado, lo que sea, esto es lo que pienso. Bueno, nada más leí esa línea porque sí está bastante, bastante largo. Gracias, Vero. Nos dicen, ya nos cambiaron a la titular del noticiero, ahora es Mercedes Altamirano Martínez Ocasio. ¿Puedo servirle a usted, joven? Ay, no, bueno, ya. Bueno, hay que reírse de vez en cuando, ¿no? Porque de repente, ay, Dios mío, ya sabes, con tantas cosas, tantas noticias medias amargas, algo que nos haga reír un poquito. A ver, ¿qué más tengo? No, pues ya no tengo más, ya, hasta ahí queda. Bueno, sí hay más, por supuesto, más contenido para usted esta noche aquí en Metrópoli al Día. Y en este caso vamos con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena, que el día de hoy aborda este tren, ahora el insurgente, demoras y sobrecostos. Vamos a escuchar esta pieza informativa de Ricardo Camarena.
La movilidad urbana es uno de los grandes retos que enfrenta México. Un ejemplo de esto es lo que ocurre en el poniente de la capital del país y el Valle de Toluca, en donde el caos es parte de la rutina cotidiana. Desde hace años se pensó en una alternativa, en un tren, hoy conocido como el Insurgente. El tren interurbano México-Toluca, conocido popularmente como el Insurgente, es un sistema ferroviario suburbano que conecta la zona metropolitana de Toluca con el poniente de la Ciudad de México a través de una vía electrificada de cerca de 58 kilómetros. Así lo presentaba el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Dos grandes zonas metropolitanas conectadas hoy, una mejor autopista y muy pronto con el primer tren interurbano de alta velocidad de Toluca a la Ciudad de México.
Este proyecto nació hace más de una década como respuesta a la necesidad de mejorar los tiempos de traslado y descongestionar la carretera México-Toluca, una de las vías más saturadas de la región. Al arrancar la obra en 2014, esto señalaba el entonces gobernador del Estado de México, Erubiel Ávila.
Es una verdadera bendición. Es de las obras más importantes, más relevantes que en el centro del país se puedan realizar hoy por hoy.
Originalmente, presupuestado en menos de 40 mil millones de pesos, el costo se disparó con el paso de los años y llegó a más de 110 mil millones de pesos, con sobrecostos que han sido objeto de análisis y críticas. Este era el monto original, de acuerdo con el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza.
Con una inversión podrá variar hasta que tengamos las licitaciones, se podrá saber el precio final, pero alrededor de 38 mil millones de pesos, que más que nada le va a dar atención al ciudadano.
De acuerdo con la ficha técnica, el tren tiene la capacidad de trasladar a 719 personas a lo largo de los 58 kilómetros del trazo. Es capaz de desarrollar una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora y no puede dejar de destacarse que el costo de construcción de cada kilómetro del proyecto ronda los 1.908 millones de pesos, lo que lo coloca entre los más caros por kilómetro en infraestructura ferroviaria del país. Las autoridades afirman que el proyecto se traducirá en una reducción drástica en los tiempos de traslado, pasando de más de 2 horas en carretera a aproximadamente 55 minutos en tren, tarifas preferenciales para quienes lo utilizan diariamente y una reducción en la contaminación. Esto compartía con el mexiquense uno de sus usuarios.
Yo creo que era necesario mejorar los tiempos de traslado de aquí de Toluca a la Ciudad de México. Yo creo que nos beneficia a todos.
Sin embargo, no todo ha sido positivo. El proyecto ha generado discusión entre expertos, economistas y ciudadanos. Por ejemplo, su costo excesivo, y es que con los aumentos del presupuesto, el Insurgente dejó de ser socialmente rentable años atrás y cada kilómetro costó hasta 6 veces más que otras obras ferroviarias nacionales. También se criticó el retraso que presentó la obra y se abrió un debate sobre si la infraestructura ferroviaria suburbana fue la mejor decisión para hacer frente a los retos en movilidad de la zona. El proyecto demoró alrededor de 12 años cuando el plazo fijado en un principio era mucho menor, decía el entonces director de transporte ferroviario de la SCT, Pablo Suárez.
Iniciar operaciones operativas en el segundo semestre del año del 17...
Tras 12 años y su puesta en marcha en el trayecto completo, usuarios reconocen que se han reducido de manera significativa los tiempos de traslado. Esto decía uno de ellos a los micrófonos de NMás.
Para viajar acá son unas 2 horas en autobús y ahorita fue 1 hora. De hecho, me sorprendí por el tiempo. Y ahorita salí a las 6 y ya llegué a las 7.
El tren Insurgente representa un paso significativo para la infraestructura de transporte de pasajeros en el centro de México. Una obra ambiciosa con grandes beneficios potenciales, pero también con retos de costos y expectativas por cumplir. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo por esta pieza informativa. Y en otras cosas, el procurador social Héctor Pizano Ramos informó que durante el último año la dependencia otorgó más de 143 mil atenciones legales a personas en situación de vulnerabilidad que no pueden costear un abogado. destacó que los módulos itinerantes han permitido acercar los servicios a 5 municipios metropolitanos, donde se atiende diariamente a entre 600 y 700 usuarios, muchos de los cuales obtienen una resolución. Además, la institución opera en 84 oficinas distribuidas en el estado, el doble de las existentes al inicio de la actual administración. Los asuntos más recurrentes corresponden a materias familiar, penal, civil y mercantil. La representación se ofrece únicamente a quienes acreditan condiciones de vulnerabilidad, subrayó el funcionario. Que esta es una buena opción que, por ejemplo, hemos recomendado en Con la Ley en la Mano a mi compañero Víctor Montes Rentería en su espacio de teléfono público. Y tengo que decirle también, hay una buena noticia. Se había dado a conocer la desaparición de una joven de Arandas, de nombre Cintia Montes Valdés, hace 15 días, una chica de 20 años, su papá que había estado solicitando precisamente el apoyo para poderla ubicar. Él consiguió un video donde su hija salía acompañada de un sujeto, salía de un bar acompañada de un sujeto, un video que entregó la Fiscalía del Estado. Y bueno, la buena noticia es de que ya apareció esta joven allá en el municipio de Arandas, y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del Estado informó de su localización con vida sana y salva. Según se detalló, fue gracias a la videograbación entregada a la Fiscalía y a la identificación del sujeto que aparece con Cintia que así se dio con el paradero. Cabe señalar también que fueron al menos 15 días, como ya le decía, 15 días en los que la joven permaneció ilocalizable. Aunque no se detalla el porqué de la ausencia, se informó que ella está de vuelta con su familia. Y esa, sin duda alguna, para cómo están las cosas, es una muy, pero muy buena noticia, definitivamente. Y en otras cosas también habrá que decirle, esta sí no es muy buena noticia, porque la Fiscalía General de la República informó que durante las labores de búsqueda de los mineros reportados como desaparecidos en Sinaloa, fueron localizados 10 cuerpos en un predio del municipio de Concordia, de los cuales 5 ya han sido plenamente identificados. En un comunicado, la FGR detalló que continúan los trabajos periciales para identificar los 5 cuerpos restantes. La dependencia precisó que mantiene contacto con las familias y que los restos identificados en Sinaloa serán trasladados a Zacatecas, Chihuahua, Sonora y Guerrero, estados de origen de las víctimas. 5 víctimas más continúan pendientes de identificación. Vamos a la Ciudad de México, donde está mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, la presidenta Claudia Sheinbaum le gustó el mensaje que en su espectáculo del medio tiempo llevó el cantante puertorriqueño Bad Bunny.
Sí, fíjate que yo no paro de cantar ahora, se me quedó pegadísima la tonada de Titi, me preguntó eso de un VIP y un VIP, que no entiendo nada. Hay que traducir la canción, pero la verdad es que fue, a mí me pareció un gran espectáculo. Yo no soy reggaetonero, ni me gusta el perreo, sí me gusta la salsa, pero el espectáculo me pareció muy, muy, muy bueno, con mucho simbolismo, muchos detalles, de Latinoamérica, pero específicamente de Puerto Rico. Aprender a conocer Puerto Rico también sería una tarea importante, y una cachetada con guante blanco al movimiento MAGA, a la presencia de ICE en estas redadas migratorias, y por supuesto al propio Donald Trump. Pero magnífico espectáculo, y parece que a la presidenta Claudia Sheinbaum también le gustó, muy a pesar de lo que piense justamente el señor de los pelos de elote. Escuchemos.
¿Qué les pareció a ustedes? Muy interesante, ¿no? Haya cantado en español en el Super Bowl, y que pues el mensaje sea de unión de América, del continente americano, porque menciona en todos los países que menciona al final de la canción, a todos los países, incluido Estados Unidos y Canadá. Entonces está hablando del continente americano. Pues muy interesante, ¿no? Y muchos símbolos, en efecto. Y en efecto, el mejor antídoto contra el odio es el amor.
El mensaje final del espectáculo era justamente hay algo más grande que el odio, y es justamente el amor. Entonces, la verdad es que a mí me pareció un magnífico show de medio tiempo del Super Bowl. Del juego es otra historia, un juego de defensivas, pero donde triunfó el equipo de Seattle. Pero el medio tiempo, la verdad es que me dejó un magnífico sabor de boca.
Arturo, pues te agradezco la información y que tengas una estupenda noche, que descanses.
Igualmente, Mercedes, y ahí te dejo escuchando la canción inolvidable. No, pero es que esa es la salsa de Bad Bunny, esa sí se entiende lo que dice.
No, bueno, ya no le den más.
No, te digo que desde ayer no he soltado ya esa tonadita.
Arturo, muchas gracias, descansa.
Y un abrazo y hasta mañana.
Que estás muy bien, hasta mañana. Hasta mañana, gracias, buenas noches, le decimos todo el equipo. Que descanse.